contigo.
Activistas cubanos efectúan toques de cazuela en coordinación con exiliados. Estados Unidos informa cómo pueden prorrogar sus visas los cubanos. El gobierno del presidente Donald Trump busca restringir los pedidos de asilo de los migrantes ilegales. Cuatro países investigan quiénes movilizaron las caravanas de migrantes que marchan hacia Estados Unidos. Identifican al individuo que mató a 12 personas en un bar de California. Y fue Corea del Norte quien pidió la suspensión de una reunión programada para el jueves con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión inicial informativa de Radio Martí. Radio Martí Noticias a las 6. Les habla Rafael Martínez Sexto aquí en el estudio B de Radio Martí junto a mis colegas Iber Pacheco y Joan Andrés. Nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Comenzamos. El Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos ha dado a conocer varias pautas sobre la prórroga de visas otorgadas a ciudadanos cubanos. Tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
El Departamento de Homeland Security de Seguridad Nacional se comunicó con Radio Martí por escrito para informar que un ciudadano cubano que visite Estados Unidos o trabaje en Estados Unidos con una visa diplomática puede cumplimentar la solicitud I-539 para prorrogar la visa o cambiarse para otro estatus no inmigrante. Una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional destacó que ciudadanos cubanos que visitan Estados Unidos no pueden solicitar una visa como visitante mientras se encuentren en Estados Unidos. Los ciudadanos cubanos que deseen prorrogar su visa tienen que salir de Estados Unidos y recoger su visa en el consulado o embajada en el exterior que les sea asignado para ello. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Trinidad y Tobago, La organización ACNUR indica que no tiene recursos, mientras los cubanos que se encuentran allí varados no tienen cómo pagar el alquiler. Ricardo Quintana recogió las desesperadas declaraciones de algunos de esos ciudadanos cubanos sobre su situación.
Estamos por la mañana aquí frente a las oficinas de ACNUR, los refugiados cubanos, estamos plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos que salimos de Cuba escapando de la dictadura, del tirano, y estamos aquí en Trinidad y Tobago. Libertad para los cubanos, libertad.
Una y otra vez aseguran que salieron de Cuba huyendo de una dictadura.
Nosotros queremos acogernos a una sociedad y que la sociedad nos respete con nuestros derechos humanos. No estamos en contra del comunismo y de la izquierda internacional. Libertad para los cubanos en Trinidad y Tobago.
¡Libertad! ¡Libertad!
Algunos llevan 3 años en Trinidad y Tobago y durante mucho tiempo ACNUR suministró ayuda, pero según ha informado esa agencia de la ONU, los fondos se agotan y se priorizan a los más vulnerables en momentos en que a Trinidad y Tobago también llega un éxodo importante de venezolanos que ya alcanzan los 3 millones en todo el mundo entre refugiados e inmigrantes según cifras de ACNUR. La prensa trinitense ha dedicado amplia cobertura a esta protesta de cubanos que comenzó hace ya una semana y que no se avizora culminará en los próximos días. Living Water, entidad no gubernamental que trabaja con la ACNUR para lidiar con los refugiados, no se pronuncia por el momento en cuanto a solución alguna.
Y ahora somos nosotros, pero de aquí a unos días van a haber más refugiados aquí porque a todos les quitaron la ayuda y todos no tenemos para pagar una renta.
Se calcula que suman unos 1,000 cubanos los que se encuentran en Trinidad y Tobago, un país que para llegar los cubanos no requieren visado.
Activistas cubanos efectúan toques de cazuelas en coordinación con exiliados para plantear reclamos ciudadanos y respeto a los derechos humanos. La iniciativa, que comenzó el pasado mes de octubre y se repitió el 5 de noviembre, celebrará hoy una jornada directa en Facebook para dar detalles del llamamiento a la oposición y a la sociedad civil. Así explicó desde Santo Espíritus la activista Yorsiquelín Sánchez.
Esta consiste en llamar todos los meses, se pone una fecha por acá por internet, donde todas las personas en Cuba apagan las luces, en sus propias casas empiezan a tocar calderos reclamando la libertad para los presos políticos, reclamando que se vaya Díaz-Canel del poder, reclamando elecciones libres y democráticas, reclamando que se respeten los derechos humanos. En estos momentos, en Cuba ya se lleva 2 meses haciendo. El mes pasado fue el día 8, esta vez fue el día 4, y ahora el viernes en Facebook se hará una directa a las 8 de la noche, donde participaremos y estaremos dando las orientaciones pertinentes. El llamamiento es tanto para la oposición como para la sociedad civil, que ya levanten sus voces. Vamos a hacer las directas desde Cuba y vamos a hacer todo vía lo mismo Messenger que WhatsApp.
Efectivos policiales, entre tanto, volvieron a ocupar ayer jueves los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco, allí en Lauton, La Habana. El opositor Ángel Moya Acosta describió la situación a Radio Martí desde el propio lugar.
Como es habitual, las fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional que desplegaron en operativo represivo contra la sede nacional de las Damas de Blanco con el objetivo de arrestar a los que intenten ingresar a la sede. Operativo que comenzó desde las 7 de la mañana y, como también es habitual, se extenderá hacia el domingo, fecha en que las Damas de Blanco intentan ir a misa para orar por la liberación de los presos políticos cubanos y participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos. Este operativo tiene la característica de que las patrullas encargadas de trasladar a los detenidos las alejan una cuadra a la redonda de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton. Hasta este momento no se ha reportado ninguna detención de Damas de Blanco por parte de la Fuerza Represiva del Departamento de Seguridad del Estado.
Y el activista cubano integrante del Foro Antitotalitario Unido y promotor de la campaña Apunta No en la Isla expuso las razones por las que la ciudadanía debe rechazar el proyecto de constitución castrista. Se trata de Adriano Castañeda, quien alertó que el escrutinio de los votos para la aprobación del proyecto no contará con observadores internacionales. Así lo expresó a Radio Martí.
Primero, nosotros tenemos un proyecto elaborado por el Foro Antitotalitario Unido, donde nosotros le ponemos algunas consideraciones al pueblo, realmente que no están muy claras, ya que esto es un proyecto que fue iniciado en el 2003 por el Partido Comunista de Cuba. Lo primero es la situación de los trabajadores, de los jubilados, poderes del Estado están en manos del gobierno cubano. Que no se especifica bien la libertad de expresión, que el Partido Comunista de Cuba es el que rige el orden en el pueblo cubano. Yo creo que debe existir el pluripartidismo de organizaciones que defiendan un proyecto social, que el socialismo es irrevocable. Nosotros le pedimos a que el pueblo le exija al gobierno y tratar de, por todos los medios, ya que vemos que es una constitución que es manipulada por el gobierno cubano, total, que no es imparcial, que no es fidelina. Tanto nosotros le pedimos al pueblo que reflexione, que voten por el no en este
Y una reunión que se celebra en La Habana entre empresarios agrícolas estadounidenses y funcionarios del régimen busca promover la compra y venta de alimentos entre ambas naciones. Pero el economista Enix Berrios puso en duda a nuestra reportera Yolanda Huerga los beneficios que tendrían los campesinos cubanos.
Representantes del sector agrícola de Estados Unidos y funcionarios del régimen cubano iniciaron el jueves una conferencia de 3 días en La Habana para promover la compraventa de alimentos entre ambas naciones, uno de los pocos sectores con intercambio comercial efectivo a pesar del embargo.
Una de las fuerzas que entró a la política norteamericana insistió e hizo presión para la llamada normalización de las relaciones entre los gobiernos de la administración Obama y Raúl Castro, tuvo que ver con los agricultores de los Estados Unidos. Recordar que año 2010 al 2013, Estados Unidos llegó a ser el principal proveedor de productos alimenticios de Cuba.
Comentó desde La Habana el politólogo y economista Enix Berrios. Algunos agricultores estadounidenses apuntaron en el encuentro encuentro que la anulación del embargo también daría a los campesinos cubanos la oportunidad de enviar sus productos a Estados Unidos.
Muchos agricultores de los estados sureños y el centro de Estados Unidos, en el contexto de la normalización, ofrecieron a los agricultores cubanos la posibilidad de que se vincularan directamente con ellos, para los aperos, para mercados, para tecnología. Y entonces FLANAP sacó una declaración pública diciendo que todos los campesinos cubanos no les importaba vincularse con los campesinos y los productores y norteamericanos. Yo creo que hoy el Estado va a tener que importar alimentos para poder compensar esa locura de estar frenando al campesino, al productor, al transportista de productos agropecuarios, eliminar carretilleros, etcétera. Ahora, Cuba tiene un problema de presión de liquidez. Cuba no les queda otro remedio que importar volúmenes significativos de alimentos, porque lo otro es eliminar las trabas que frenan al trabajo por cuenta propia, el trabajo individual del campesino, y le tiene temor a eso.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11 minutos. El bar de California en el cual un individuo disparó indiscriminadamente y mató a 12 personas era un lugar frecuentado por estudiantes universitarios. Yoconda Tapia informa.
Autoridades en California identificaron a Ian David Long, un ex marín de 28 años de edad, como el autor del tiroteo en un bar de música country que dejó 12 muertos. Con una bomba de humo y una pistola, el atacante encapuchado vestido de negro abrió fuego durante la denominada noche universitaria para aparentemente suicidarse luego de disparar indiscriminadamente. Las autoridades dijeron que el motivo del ataque estaba aún bajo investigación. El alguacil del condado Ventura, Jeff Dean, dijo: no tenemos ninguna indicación de que tuviera como blanco a cualquiera de los empleados del lugar y aún no hemos encontrado ninguna relación con alguien que estuviera en el bar. Estamos investigando en su casa y tal vez encontremos algún motivo allí, dijo. Al parecer, Long tuvo una crisis en la noche del miércoles y llegó armado al Borderline Bar and Grill, un lugar frecuentado por estudiantes de la cercana Universidad Luterana de California. Este fue el tiroteo masivo más letal en Estados Unidos desde que 17 estudiantes y maestros fueran asesinados en una escuela secundaria de Parkland, en Florida, hace 9 meses. Yoconda Tapia, Washington.
Y mínimas diferencias en los resultados de las elecciones por la gobernación y un puesto en el Senado Federal en la Florida posiblemente deriven en recuentos.
En la contienda para gobernador, la campaña del demócrata Andrew Gillum dijo este jueves que se estaba preparando para un posible recuento.
Gillum concedió los resultados al republicano Ron DeSantis el martes después de los comicios, pero tras el conteo de boletas remanentes, DeSantis aventaja a Gillum por menos de medio punto porcentual.
Por otra parte, el actual senador demócrata Bill Nelson se comenzó a preparar para un recuento potencial cuando los resultados reflejaron que va perdiendo con el republicano Reed Scott por 0.21 punto porcentual.
El republicano de origen cubano Anthony González acaba de ganar un puesto en el Congreso de Estados Unidos para representar al 16º Distrito de Ohio.
El exjugador de fútbol americano de la Universidad de Ohio, del estado de Ohio, se convierte así en el primer representante latino allí al derrotar en las elecciones de medio término a la demócrata Susan Moran Palmer. Y al agradecer su victoria, recordó a sus abuelos paternos que escaparon de Cuba en 1960.
Al agradecer su victoria, recordó a sus abuelos paternos que escaparon de Cuba en 1960. Y por otra parte, una corte de apelaciones impidió al presidente Donald Trump poner fin de inmediato a un programa DACA que protege a jóvenes inmigrantes que entraron ilegales de niños a Estados Unidos. Informa desde Washington Tony Cano.
Una corte de apelaciones de California dictaminó este jueves que el gobierno del presidente Donald Trump debe continuar con un programa puesto en marcha por su antecesor, Barack Obama, que protege a cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños. La decisión adoptada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, mantiene el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, introducido en 2012, que ha protegido de la deportación al colectivo de inmigrantes denominado Dreamers o Soñadores, y les ha dado permisos de trabajo, aunque no una vía hacia la ciudadanía. El fallo significa una nueva derrota legal para Trump en relación a DACA, aunque ha obtenido victorias judiciales en otras partes para sus políticas migratorias de línea dura. Trump dijo el miércoles que ve potencial para trabajar con los demócratas que ganaron el control de la Cámara de Representantes esta semana, pero que tendría que ver qué decide la Corte Suprema sobre el asunto. DACA ofrece protección a unos 700.000 adultos jóvenes, en su mayoría hispanos, que entraron al país cuando eran niños. Tony Cano, Washington.
Por otro lado, el gobierno del presidente Donald Trump dio un primer paso para restringir los pedidos de asilo de los migrantes que entraron a Estados Unidos ilegalmente por la frontera con México.
Según manifestaron la secretaria de Seguridad Nacional Kirsten Nielsen y el fiscal general interino Matthew Whitaker en un comunicado, el sistema de asilo está abrumado con demasiadas peticiones sin merecimiento que generan una gran carga sobre los recursos y eso impide otorgar rápidamente asilo a quienes realmente lo merecen, agregaron. 6:16. Cuatro países han dicho que van a investigar quiénes fueron los que movilizaron las caravanas de migrantes centroamericanos que marchan hacia Estados Unidos. Jorge Orellana informa.
Los gobiernos de los países de América Central, de cuyas naciones partieron migrantes hacia la frontera con Estados Unidos y México, iniciaron una investigación para determinar los móviles y conocer a los instigadores de la caravana migrante que intenta llegar a Estados Unidos. Los migrantes centroamericanos se encuentran en México y han comenzado a mostrar discrepancias sobre los pasos a seguir desde la capital mexicana, donde han sido acogidos con hospitalidad. El SICA y la 26ª Cumbre Iberoamericana que debe celebrarse en Guatemala el viernes y sábado de la próxima semana, también abordará la crisis migratoria. Los migrantes de la caravana, en tanto, están confundidos, muchos enfermos y también muy cansados. Los migrantes Walter Lizama, Cintia Hernández y Juan Carlos dijeron:
no, está muy bien. O sea, aquí el gobierno mexicano los ayuda de una manera de que, o sea, no los podemos quejar.
Sí, eso me alegra, ¿verdad? Porque uno mira cómo lo tratan a uno en este país, cuando en el país de nosotros no nos trataban así.
Hay muchas personas de que sí estamos esperando que ya todos se pongan de acuerdo para poder continuar, porque no podemos salir así nomás si no nos acompaña la policía, si no nos acompañan los derechos humanos.
Porque aquí viene nicaragüense, viene salvadoreño, viene guatemalteco, viene de todas partes del país. Entonces, aquí en esta lista solo hay hondureños que quieren hacer las cosas bien, que quieren llegar a la frontera y no llegar a tirar piedras.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela, organizaciones opuestas al régimen de Nicolás Maduro critican una marcha de trabajadores afectos al gobierno. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Acusando con consignas a Fedecámaras, gremio empresarial privado de Venezuela, llegó este jueves una marcha hasta su sede en Caracas. Wills Rangel, miembro de la Central Socialista de Trabajadores, aseguró que lo que quieren es dialogar.
Nosotros no estamos agrediendo a la Fedecámaras, no estamos agrediendo ni en lo personal ni en las instalaciones. Porque somos una clase real, con conciencia y civilizada, y a través del diálogo, y a través del diálogo sincero con los venezolanos, es que vamos a lograr el éxito para este país.
Pero otro fue el tenor del documento entregado firmado por 5 integrantes de la ilegítima Asamblea Constituyente, en el que pidieron cárcel y prohibición de salida del país para los empresarios y miembros de Fedecámaras, a la que calificaron como una cueva de ladrones que está conspirando desde hace 20 años. Carlos Larrazábal, su presidente, dijo que este tipo de acciones solo buscan justificar ante la población el fracaso del régimen de Maduro en controlar la hiperinflación.
La cada crisis se genera por el paquete de políticas públicas que ha aplicado este gobierno, la destrucción de la libre iniciativa privada, por el plan de la patria, por la expropiación de las más de 1.500 empresas que se expropiaron en la época de Chávez, por las más de 5 millones de hectáreas que fueron tomadas y ahora no están productivas y hoy estamos pagando las consecuencias de ello.
En horas de la tarde de este jueves, Fedecámaras divulgó un comunicado en el que rechazó esta convocatoria dirigida por el gobierno de Maduro para responsabilizarla de la crisis económica. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Amigos, son las 6:20 minutos. Aquí estamos en el Estudio B y ya tenemos a través de la línea telefónica a Lázaro Domínguez con la información del tiempo, coincidiendo precisamente con la entrada en el estudio de Exilda Arjona, quien nos trae algo de café para todos nosotros. Así que, Lázaro, tú te lo pierdes. Buenos días.
Bueno, Martinecito, buenos días. Qué bonito estar contigo y con el cafecito de Exilda. Un abrazo para Joan y para Ivette y también, por supuesto, para Maite y Teudy. Bueno, para que disfrutes el cafecito, Martínezito, te traigo una cita histórica. Vamos a hacer un espacio diferente en esta ocasión. Un día como hoy, Martínezito, del 9 de noviembre, pero del año 1932, un poderoso huracán se desplazaba sobre las aguas del Caribe amenazando con destrozar el territorio nicaragüense. Pero antes de tocar Cabo, gracias a Dios, caprichosamente tuerce el rumbo al nordeste y se proyecta hacia la costa sur de Camagüey. Tocó a Santa Cruz del Sur la infausta suerte de sufrir el embate de aquel fatídico huracán que provocó un inmenso ras de mar que cubrió casi totalmente al pueblo. Algunos lugareños lograron salvarse gracias a que tomaron el tren que abandonó el pueblo rumbo a Ciego de Ávila antes de la llegada del huracán. Bueno, nosotros con buen tiempo en el sur de la Florida vamos a respirar tranquilos. Hoy tendremos en Cuba poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
6:22 minutos. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dice que fue Corea del Norte quien pidió la suspensión de una reunión programada para ayer jueves con el secretario de Estado Mike Pompeo.
En declaraciones a la prensa, Haley explicó que Pyongyang pidió la suspensión de la cita porque no estaban preparados, pero restó importancia a la situación y destacó que Washington sigue preparado para negociar.
Según el gobierno estadounidense, los contactos con Corea del Norte continúan con el objetivo de avanzar en el diálogo para la desnuclearización.
Y sobre Corea del Norte va a tratar el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, cuando se reúna la semana próxima con el primer ministro nipón Shinzo Abe. El portavoz del gobierno japonés ha señalado que Abe y Pence se van a reunir el próximo martes, y después el vicepresidente viajará a Singapur para participar en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático.
Y en España, un francotirador quería matar al nuevo presidente socialista del gobierno, Pedro Sánchez. Según el reporte de la agencia Reuters, el sospechoso fue identificado como Manuel Murillo Sánchez.
Manuel Murillo Sánchez, vigilante de seguridad de 63 años, mostró su intención a través de las redes sociales de atentar contra el presidente del gobierno. Fue una denunciante quien decidió alertar a la policía cuando Murillo pidió información sobre la localización y agenda de Pedro Sánchez.
Estaba dispuesto a sacrificarse por España, no tenía ningún miedo en las consecuencias que esto podía tener.
Su aparente odio a Pedro Sánchez se incrementó cuando saltaron los primeros titulares sobre la exhumación de Franco.
Estas conversaciones se empiezan a detectar en el momento en que empieza a salir a la luz pública la exhumación del dictador.
Tras su detención el 19 de septiembre, en su domicilio de Terrassa los Mossos encontraron 16 armas de fuego. Algunas estaban prohibidas o modificadas de forma ilegal.
Lo consideramos un incidente aislado. Todos los gobiernos durante todas las épocas han vivido incidentes de esta naturaleza.
Desde Moncloa aseguran que nunca se vio comprometida la seguridad del presidente, quien hoy durante una entrega de premios se ha mostrado relajado ante los medios de comunicación.
Las ratas están causando un gran daño a los arrecifes de coral del mundo, según refleja un nuevo estudio. Y de este estudio nos habla Miguel Ángel Rivera.
Según el estudio, las ratas han diezmado poblaciones de aves marinas en el 90% de los archipiélagos del mundo. El profesor Nick Graham, de la Universidad de Lancaster en Gran Bretaña, dice que en una reciente visita al archipiélago de Chagos en el Océano Índico, hubo diferencias marcadas entre las islas pobladas con ratas en comparación con las que estaban libres de roedores.
Donde hay ratas, el cielo está vacío. Las islas son muy tranquilas. Vas a una isla sin ratas, el cielo está lleno de aves marinas. Es muy ruidoso y huele.
Los científicos encontraron que el guano, que a veces se usa como fertilizante, es crucial para el funcionamiento de los ecosistemas tropicales.
Las aves marinas vuelan a grandes distancias de la isla y se alimentan de lo que llamamos el ecosistema pelágico, las áreas profundas del océano. Vuelan de regreso a las islas para refugiarse y reproducirse, y es entonces cuando depositan en las islas estos ricos nutrientes que han capturado en el océano abierto. Ahora, cuando esos nutrientes regresan a la barrera de coral, estamos demostrando que está aumentando la productividad y el funcionamiento de esos arrecifes.
Las islas sin ratas mostraron significativamente más vida de aves marinas y tenían mayor contenido de nitrógeno en el suelo, que se abrió camino hacia el mar, beneficiando a las esponjas, algas de césped y peces. El número de peces también fue un 50% mayor en las aguas de islas libres de ratas.
Son las 6:26. Hoy viernes, 7 partidos en la NBA y entre ellos sobresale el encuentro entre Indiana y el Miami Heat. Esto y más con Edemio Navas.
El equipo de Oklahoma City comenzó este año en la actual temporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, con 4 derrotas. Anoche Oklahoma City le ganó al Houston con marcador final de 98-80 y de esa forma los Thunders llevan ya 7 triunfos en forma consecutiva y aparecen en cuarto lugar en la Conferencia del Oeste, que tiene como líder al actual campeón, los Guerreros de Golden State. Anoche Paul George terminó con 20 puntos por el equipo ganador, en tanto James Harden terminó con 19 cartones por el equipo de Houston. Hoy viernes un total de 7 partidos en la NBA y sobresalen los encuentros entre Indiana ante el Miami Heat, Brooklyn ante Denver y Sacramento, que jugará contra Minnesota, mientras que Boston estará jugando a las 9:30 de la noche de hoy viernes contra el quinteto de Utah. En la Conferencia del Este, Toronto está en primer lugar, seguido por Milwaukee, Boston y Filadelfia, mientras que por el Oeste, Golden State sigue de líder, escoltado por Denver, Portland y Oklahoma City. El campeón mundial del peso semicompleto, Artur Beterbiev de Rusia, cambió de opinión y finalmente no va a defender su cinturón contra el norteamericano Joe Smith el 15 de diciembre próximo, lo que podría abrirle la puerta al campeón de peso ligero junior, Terrence Farmer, para obtener una pelea. Beterbiev Smith estaba programada para llevarse a cabo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en la cartelera del campeón mundial del peso mediano unificado, Canelo Álvarez, quien subirá de peso para desafiar al campeón del peso supermediano, Rocky Fielding, en la primera pelea de su acuerdo récord de 5 años, 11 peleas y $365 millones, con el nuevo inicio de las transmisiones de deportes del canal de televisión de AZN, este contrato que firmó el Canelo Álvarez. En fútbol, hoy viernes un partido en la Liga de España, Real Sociedad, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Levante. Mañana 4 partidos. Sobresalen los encuentros entre Atlético de Madrid contra el Bilbao y el Girona frente a Leganés, mientras que el domingo 5 encuentros, Barcelona líder rivalizará contra el Real Betis a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba, y el Real Madrid 2:45 hora de la tarde de Cuba jugará contra el Celta Vigo. Barcelona está en primer lugar con 24 puntos por 21 el Espanyol, 20 cartones tienen los equipos de Sevilla y Atlético de Madrid, y con 20 también aparece el Alavés, seguido por 17 puntos por el Real Madrid y el Levante. Por último, el multicampeón mundial Floyd Mayweather Jr. ha echado reversa a los planes que tenía de pelear el próximo 31 de diciembre contra el peleador de artes marciales mixtas Tenzin Nasukawa, al asegurar que nada de lo anunciado el lunes de esta semana en Japón estuvo acorde a lo que había pactado con la empresa One Entertainment. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Comenzamos la segunda media hora de transmisión. El adoctrinamiento del pueblo cubano con el pensamiento de Fidel Castro, una propuesta de Díaz-Canel, omite, por supuesto, las mentiras del dictador. Este es el tema que nos estará presentando en esta media hora Armando Valladares en su habitual comentario. Y también estamos muy pendientes de los más recientes arrestos que han tenido lugar en Cuba, sobre todo el de un fotógrafo canadiense que fue detenido frente a la sede de las Damas de Blanco en Lauto. Los detalles en breve aquí en este noticiero que cuenta con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y en la presentación de las informaciones Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Tres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron detenidos en las últimas horas en Santiago de Cuba. La activista Miraida Martín Castellanos, de la UNPACU, también dijo a Radio Martí que otros opositores podrían ser detenidos por las fuerzas policiales.
Nos encontramos en el reparto Bellita de Galo de Santiago de Cuba, donde estábamos reunidos porque acostumbramos, la célula Wilma Millán Mendoza de la Unión Patriótica de Cuba, acostumbramos a reunirnos aquí para luego salir a trabajar a las calles. Y sitiaron el lugar la policía política con la Policía Nacional y ahora mismo en estos momentos fueron detenidos tres activistas. Leonardo Riveri Gascón, Yanis Salazar Heredia y Ángel Hinojosa Castellano. Fueron detenidos ahora mismo en la puerta de la vivienda, al salir en la puerta de la vivienda. Y dentro de la vivienda, ahora mismo, nos encontramos también varios activistas que, por supuesto, no nos vamos a quedar aquí adentro porque las casas no son calabozos. Y vamos a salir también. Es decir, que corremos el riesgo de ser detenidos todos.
Y la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, denunció las provocaciones que recibe de parte de otras reclusas en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, dijo a Radio Martí que otras dos integrantes del movimiento en prisión reportan similar acoso.
Yolanda Santana Ayala tuvo llamada telefónica a la mañana de hoy y bueno, una de las cosas que nos comunicó es de que tiene presas comunes que la provocan para que ella realmente reaccione y tienen problemas con ella. Lo que hacen es que roban cosas dentro del cubículo y como que quieren indicar o echarle la culpa a ella, que ella es la que se los roba. Esto ya ha ocurrido el día, al principio de su encarcelamiento. esto allí en la prisión en Guatao, y ahora vuelve de nuevo a suceder con ella para que ella realmente o pueda castigar o tomar alguna sanción más severa con ella. Y esto, bueno, también sucedió así mismo con la dama de blanco presa, Nieve de la Caridad Matamoros, y con Xiomara de las Mercedes. Pero bueno, realmente ella dice que va controlando las cosas, que realmente su objetivo es no protestar ni responder a ninguna provocación por parte de ninguna presa común mandada y orientada por el Departamento del Estado. Lo que es protestar contra el régimen carcelario y, bueno, contra el sistema imperante en Cuba, que es quien la lleva a ella o quien la llevó a ella a prisión.
El fotógrafo independiente canadiense David Himber fue arrestado el fin de semana frente a la sede del movimiento opositor Damas de Blanco en Lauton, La Habana. El periodista independiente cubano Vladimir Turro explicó a Radio Martí detalles de lo sucedido.
Nosotros tuvimos un encuentro aquí en Cuba, ¿no? Realmente nos conocimos ese día como tal, ese sábado. Él me llamó por teléfono, yo le explicara, ¿no?, el tema de las Damas de Blanco. Él me dijo que quería ir a tomar fotos. Entonces, nada, yo le explico eso, que ahí había un operativo en ese momento. Y nada, él insistió, le dije, mira, eso es muy difícil, eso está ahí rodeado, pero bueno, si tú quieres ir, a ver qué sucede, pero puedes ir preso, te lo estoy advirtiendo desde ahora. Y entonces, nada, él fue y se paró frente a la casa de venta y empezó a tomar fotos y ahí mismo lo arrestaron, ¿ves? Él realmente vino aquí a tomar algunas fotos e intentaba, cuando llegara a su país, ¿no?, venderla a algunos medios. Entre esas fotos, quería tomar fotos a las Damas de Blanco. Y ahí fue donde lo arrestaron. Pero bueno, en ese momento no le quitaron todos sus medios. Después en Varadero, al día siguiente, el domingo, al aeropuerto de Varadero, que va a abordar su avión para ir a Canadá, lo detiene Emigración. Y ahí es donde lo despojan de todas sus pertenencias, ¿no?, sus memorias, su disco duro, y pierde todas las fotos que tomó realmente.
Himber pudo salir finalmente el domingo hacia Canadá sin que las autoridades cubanas le devolvieran sus pertenencias.
Y si periodistas extranjeros son detenidos y acosados en la isla, ¿qué puede esperarse para periodistas independientes? Por ejemplo, el activista y comunicador Adrián Quesada fue detenido por fuerzas del régimen cuando iba a hacer un trabajo periodístico en la ciudad de Camagüey. Henry Constantín, quien es vicepresidente regional para Cuba de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, hizo la denuncia a Radio Martí.
Lo que él me dijo fue que acudió a un lugar donde había una persona con la que él iba a hacer, la iba a filmar por una situación de problemas sociales y eso, en la ciudad de Camagüey. Y allí cuando llegó, lo estaban esperando, dice, había una patrulla y tres agentes de la seguridad estaban con sus motos. Ellos enseguida, por supuesto, retuvieron el teléfono, lo montaron en la patrulla y estuvo 2 horas detenido en la UTICO, que eso está junto a la tercera unidad de la policía, un lugar donde llevan disidentes para interrogarlos y eso, y ahí lo interrogó otro oficial más. Lo amenazó, lo interrogó, lo trató de convencer, o sea, todo lo que se le ocurrió. Y luego lo soltaron el miércoles a las 2 horas y el teléfono se lo devolvieron, eso no sé de qué manera se lo devolvieron, el lunes, pero roto, no funcionaba. Tenía varias afectaciones en la placa y en otras partes.
Y cuando los voceros de una izquierda que no ha vivido en carne propia las calamidades del régimen comunista cubano quieren darle legitimidad internacional, hablan de las elecciones que supuestamente dejaron atrás la era de los Castro y abrieron un nuevo capítulo en la historia cubana. Pero el nuevo libro Así se vota en Cuba, del politólogo argentino Leandro Querido, está desenmascarando el proceso con una investigación que demuestra que las elecciones no son siempre sinónimo de pluralismo. Aquí está el reportaje de José Antonio Évora.
El propósito del libro fue cubrir todo lo que tiene que ver con el proceso electoral de Cuba 2017-2018.
El libro se llama Así se vota en Cuba y era la voz de su autor, el politólogo argentino Leandro Querido, que esta semana le entregó un ejemplar en Washington al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, durante la visita que él y otros directivos del grupo Transparencia Electoral hicieron a la sede de la OEA.
Hay elecciones que se hacen en un marco democrático, en un marco de regímenes competitivos, pero también hay elecciones que se hacen en marcos autoritarios o totalitarios.
En el libro, el investigador argentino hace una disección del proceso electoral que unos ya saben que es una farsa y por eso no lo examinan, mientras otros le atribuyen valores propios de las democracias occidentales en una abierta maniobra de encubrimiento político. Porque en realidad las elecciones que llevaron al poder a Miguel Díaz-Canel no marcan un antes y un después en la dictadura cubana.
Dejan desnudo, ¿no?, lo que es el sistema electoral de Cuba, que es un sistema electoral restrictivo, un sistema electoral de elecciones fabricadas, de resultados fabricados, en donde se sabe de antemano quién va a ser el elegido, porque en definitiva es un núcleo muy pequeño el que toma esas decisiones.
Dice el investigador que la credibilidad del libro se debe en buena medida a los testimonios recogidos dentro de Cuba.
Por lo tanto, tiene una base documental muy interesante, muchos testimonios que dan cuenta de ese catálogo de abusos institucionales que representa el sistema electoral de Cuba.
En un mensaje de Twitter, el politólogo argentino recordó que su libro está prohibido en Cuba. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y el actor cubano Yamil Jaled Hernández falleció el martes 6 de noviembre en el Hospital Palmetto en Hialeah de un paro cardiorrespiratorio.
La noticia fue dada a conocer en las redes sociales por colegas y actores como Roberto San Martín, Mijail Mulcahy y el director de cine Carlos Lechuga, entre otros.
Yalet Hernández se dio a conocer a mediados de la década de los 90 por su trabajo en la televisión cubana en series policíacas como Día y Noche y Tras la Huella.
En la primera interpretó al policía Gillo y en la segunda al mayor Marcos. En el 2004 también fue el galán de la telenovela Destino Prohibido.
Ya hemos hablado de cómo campean por su respeto los vertederos y la recogida de basura en distintas provincias de la isla se dificulta. El régimen no tiene explicación o respuesta para ello. Ahora vamos con esta situación en Santiago de Las Vegas, algo que ha sido dado a conocer a través de las redes sociales. Y la presencia de contenedores desbordados de basura en las calles de Santiago de Las Vegas ha desatado, como es lógico, las alarmas de la población. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El reportero Jorge Bello Domínguez, de la Red Cubana de Comunicadores, expuso en las redes sociales el serio problema de higiene que afecta a los pobladores de Santiago de Las Vegas en La Habana.
El pueblo de Santiago de Las Vegas hace más de 7 días que no pasan los recolectores de desechos sólidos y en este caso los contenedores de basura están desbordados. Se ha agravado el entorno epidemiológico de la zona.
Los residentes han presentado quejas al gobierno porque temen a complicaciones mayores con la salud, dijo Bello.
Presentado quejas al gobierno municipal, ante las autoridades del Partido Comunista, y sin embargo no se resuelve. Han alegado que no hay camiones recolectores. Otros han dicho que están obligando a las personas, en este caso los reclusos, a trabajar, y muchos se están negando porque, bueno, no tienen las condiciones de trabajo. Lo cierto es que en lo que ellos tratan de resolver esa situación, los desechos se siguen acumulando, incluso en avenidas principales, quedando, bueno, un entorno bastante adverso a todas estas enfermedades de dengue, chica, la chikungunya.
Asegura el reportero que los propios vecinos fueron los que le pidieron que pusiera la situación en las redes sociales porque creen que esa es la única forma en que las autoridades toman cartas en el asunto.
Personas que aceptaron a mí, yo tengo buenas amistades en Santiago de Las Vegas, me llamaron y me dieron presente aquí para que vea cómo en qué condiciones estamos viviendo, en qué condiciones está este municipio, donde la basura está por los mieles, incluso en arterias principales, comerciales, centros gastronómicos, vengo contenedores desbordados de basura.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida. En la verdad, tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
La noticia en perspectiva. Ante el anuncio de las autoridades cubanas de una disminución en la proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto, el economista Enix Berrio conversó con nuestro colega Tomás Cardoso sobre la situación económica allí en la isla.
Enix, el costo social de esta proyección económica de crecimiento para el pueblo de Cuba.
estamos en una crisis absoluta. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba es grave, es patético en términos de desabastecimiento. Pero al mismo tiempo, eso se está agravando por el comportamiento irresponsable políticamente de las autoridades cubanas. Yo podía ponerle ejemplos de lo que está pasando realmente con el transporte, con la alimentación, con los medicamentos. Pero solamente, para poner un ejemplo, en estos momentos existen 3.000 autos boteros, como se llama, autos de alquiler privado, que se le ha retirado por determinadas razones, por no consumo de combustible, por afectar al sector privado, porque son personas que protestan. En estos momentos hay 3.000 transportistas privados en La Habana que le han retirado la matrícula, no pueden circular. Y hay un déficit de transporte en La Habana que es crónico, pero al mismo tiempo, para transportación nacional que hablo, estamos hablando de que nada más que en Cuba hoy, y eso es para la audiencia, la que más conoce a Cuba, hoy en Cuba están circulando solamente 4 trenes nacionales, Villa Clara, Bayamo, Guantánamo y Santiago de Cuba, con una frecuencia de un viaje cada 4 días. Para un país, eso es gravísimo. Transporte aéreo no hay en Cuba en viajes internos, todos saben por qué. Por tanto, lo que hay para moverse, la movilidad ciudadana, es grave. En términos de medicamentos, de los 400 medicamentos básicos que se establecen en Cuba como necesarios, en estos momentos nada más que se está garantizando 122. En el mes de octubre no había un medicamento en Cuba para atender la diabetes mellitus, ya apareció uno. En términos de precios, un solo medicamento como la tobastatina, que tiene que ver con los triglicéridos, está costando 27 pesos. Y estamos hablando de un salario promedio de 700 pesos en Cuba. Por tanto, estamos hablando de una crisis total en términos de alimento, un desabastecimiento total por irresponsabilidad, y lo digo con todo lo que eso implica en términos de ciencia y responsabilidad como ciudadano. El Estado cubano, un ejemplo, 5 camiones de viandas de Quibicán, una localidad muy próxima a La Habana, fueron incautados, decomisados, porque realmente hoy todo tiene que traerse a través de una empresa que históricamente, que tiene que ver con la logística, históricamente ha sido ineficiente, que se llama Copio. Y hoy los campesinos, los productores no pueden traer a La Habana productos por sus medios. Por tanto, hay un desabastecimiento total. La empresa de mercado de La Habana, que es la que se dedica por un experimento que hay entre La Habana, Mayabeque y Artemisa, provincias muy cercanas, le debe 22 millones de pesos a Copio Quibicán, por tanto no hay producto. Estamos en una crisis absoluta. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba es grave en términos de desabastecimiento.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Centenares de manifestantes en varias ciudades de Estados Unidos reclamaron al gobierno de Donald Trump que mantenga la investigación sobre la trama rusa que lidera el fiscal especial Robert Mueller.
México. Miembros de la caravana de migrantes centroamericanos que marchan hacia Estados Unidos exigieron a la ONU que les proporcionen autobuses para llegar de forma segura a la frontera.
Managua. El gobernante nicaragüense Daniel Ortega acusa a organismos no gubernamentales de Estados Unidos y la Unión Europea de ser cómplices de los crímenes, dice él, ocurridos en las protestas contra su gobierno. Europa.
Viena. El gobierno austriaco dijo que está investigando si un coronel ya retirado espió para Rusia durante 2 décadas y advirtió que, de ser cierto, no ayudará a mejorar las relaciones entre la Unión Europea y Rusia.
Budapest. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó que la izquierda europea se está desmoronando y que la derecha no está preparada para las elecciones europeas del 2019.
París. Los actos antisemitas registraron un aumento del 69% en los 9 primeros meses del año allí en Francia, según alertó el primer ministro Edouard Philippe en un artículo en su página de Facebook. Asia.
Tokio. El gobernador de la región japonesa de Okinawa está dispuesto a agotar todos los recursos legales para impedir el traslado a otro lugar del Pacífico de una polémica base militar estadounidense.
Sydney. La policía australiana considera un acto terrorista un ataque cometido hoy por un hombre que apuñaló de muerte a un transeúnte e hirió a otros dos en una céntrica calle de Melbourne.
Manila, Imelda Marcos, viuda del fallecido dictador filipino Ferdinand Marcos, fue condenada a penas de hasta 11 años de prisión por varios delitos de corrupción cometidos en los años en que fue gobernadora de Manila. Oriente Medio.
Beirut. Al menos 22 rebeldes murieron y decenas resultaron heridos en ataques lanzados por el gobierno sirio en una zona desmilitarizada pactada entre Rusia y Turquía en el norte de Siria, según informó un grupo observador.
Estambul. La policía turca inició a petición de la Fiscalía de Estambul una operación para detener a 103 soldados por su supuesta relación con el fallido golpe de Estado de julio del 2016.
Jerusalén. Las autoridades israelíes vetaron por 6 meses la entrada en el territorio ocupado de Cisjordania al gobernador palestino del distrito de Jerusalén, no reconocido como autoridad por Israel. Son las 6:49, seguimos aquí en el camino de la información. Ahora le toca a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martínez Sisto. Bueno, con el dominio de las altas presiones del Atlántico sobre el sur de la Florida y Cuba, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana tendremos poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo hoy en mi comentario denunciando esa repugnante guataquería del nuevo títere cubano comunista Díaz-Canel, con esa idea repugnante de crear una especie de fundación, y vaya, en cualquier momento le darán categoría de ministerio, para estudiar el pensamiento del dictador Fidel Castro, nada más y nada menos que para ilustrar a los niños, jóvenes y adolescentes. Ese adoctrinamiento es en realidad repugnante y criminal, y son tan torpes que no se dan cuenta de que hoy día es muy fácil verificar las informaciones y encontrar lo que no dicen oficialmente. Para eso estamos los que hemos dedicado el tiempo para combatir los engaños de la Revolución Cubana y de su máximo líder, el mentiroso en jefe, y en estos comentarios demostramos, señalando el día, el mes y el año de las mentiras que Fidel Castro utilizó para poco a poco ir arrinconando al pueblo hasta ponerlo de rodillas, porque debe recordarse que para los comunistas el fin justifica los medios. Cuando quiso desarmar al pueblo y despojarlo de absolutamente todas las armas, el 15 de enero de 1959, en un discurso, dijo la famosa frase, ¿armas para qué? Más tarde, el 17 de abril del mismo año, aquí, en Estados Unidos, en Washington, declaró lo siguiente, esta revolución no es comunista, sino humanista. Y continuó diciendo en la misma conferencia en la Sociedad de Editores de Periódicos de Estados Unidos, respecto al comunismo, solo puedo decirles una cosa, no soy comunista ni los comunistas tienen fuerza para ser factor determinante en mi país. Ya en ese momento, el propio Fidel Castro organizaba los cuadros del partido y preparaba las estrategias para ir eliminando a los combatientes de la Sierra Maestra, de las montañas del Escambray y de la Sierra de los Órganos en Pinar del Río, que habían combatido bravamente contra la fuerza de Batista, pero que no eran comunistas y no querían otra dictadura. Castro no podía abiertamente decirles que los engañó desde el principio, que siempre fue un comunista y por eso silenciosamente fue elaborando la traición Constitución, el 24 de febrero de 1960, declaraba que no se concibe un país libre cuya economía es de extranjero. Pero él mismo, por su incapacidad y creerse maestro de todo, puso la economía totalmente en manos de los rusos. Después del fracaso de la zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar, los rusos le dijeron que eran unos incapaces y que no le daban más dinero porque ellos lo malgastaban. Y entonces intervinieron toda la economía detrás de las empresas cubanas. El que mandaba no era Fidel Castro, sino un ruso. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
¿Qué les parece, amigos, cómo avanza la tecnología? Estudiantes de la Universidad de Ciudad del Cabo, esto es allá en Sudáfrica, han dado a conocer el primer bioladrillo del mundo producido a partir de la orina. Ambas cosas llaman la atención, ¿no? Un bioladrillo y que sea a partir de la orina. Luis Alberto Facal informa.
Estos no son ladrillos habituales. De hecho, están hechos de orina, o como lo llaman los investigadores, oro líquido. Estos científicos en Sudáfrica los crean con desechos humanos, arena y bacterias. Afortunadamente, el producto final no tiene olor y se espera que el primer bioladrillo del mundo pueda mejorar la sostenibilidad de la industria de la construcción.
Si consideramos, por ejemplo, la cantidad de agua residual que producimos en nuestros hogares en términos de volumen, la orina solo representa el 1% de esta corriente de desechos, pero contiene más de un 80% de nitrógeno, aproximadamente un 70% de potasio y un 50% de fósforo. Son tres nutrientes clave, necesarios para hacer cualquier fertilizante orgánico y literalmente los eliminamos todos los días. ¿Por qué no recuperarlos y básicamente hacer múltiples productos? En mi opinión, así es como logramos un futuro verdaderamente sostenible.
Pero este es el primer ladrillo que ha usado verdadera orina humana. Se crean a través de un proceso similar a cómo se forman los arrecifes de coral. La arena suelta se mezcla con bacterias que descomponen la urea de la orina y producen carbonato de calcio a través de una reacción química compleja. Un ladrillo necesita aproximadamente 20 litros de orina. No obstante, los investigadores esperan que estos ladrillos sean viables en las próximas décadas.
Dos boxeadores cubanos combaten mañana sábado aquí en Miami y uno de ellos es Yuriorkis Gamboa, según nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Mañana sábado aquí en Miami verán acción dos cubanos, Yuriorkis Gamboa, su primera pelea en el sur de la Florida contra el mexicano Miguel Beltrán, combate pactado a 12 rounds en el peso ligero. En tanto, el boxeador de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, invicto en 11 combates, combatirá mañana contra Jason Vera en el peso super gallo. Los jugadores que más se destacaron con Madero durante la temporada de este año fueron reconocidos ayer jueves con el bate de plata. El galardón reconoce a los mejores bateadores en cada posición en ambas ligas. Los coach y dirigentes de los equipos de las grandes ligas votan cada temporada por los jugadores que para ellos han tenido la mejor producción en el viejo y el joven circuito. En la Liga Americana, el receptor Salvador Pérez ganó el premio al bate de plata. En primera base, el cubano Pito Abreu. En segunda base, el venezolano José Altuve. En tercera, el dominicano José Ramírez. En el campo corto, Francisco Lindor, el puertorriqueño de los Indios de Cleveland. Y como jardineros, Mookie Betts del Boston, Mike Trout de los Angelinos y el cubano-americano Julito Martínez de los Rojas de Boston como jardinero y bateador designado. En la Liga Nacional, el receptor JT Realmuto de los Marlins de Miami ganó el premio Bate de Plata como mejor catcher. En primera base, el premio fue para Paul Goldschmidt de Arizona. En segunda base, Javier Báez de Puerto Rico de los Cachorros. En tercera base, el cubano-americano Nolan Arenado ganó este premio Bate de Plata por cuarto año consecutivo. En el campo corto, el premio fue para Trevor Story del Colorado y como jardineros, Christian Yelich del Milwaukee, David Peralta de Arizona y Nick Markakis de los Bravos de Atlanta. Y como lanzador, Germán Márquez del equipo Rockies de Colorado. Sellada ya la clasificación para el Campeonato Mundial de Fútbol Francia 2019 con 8 victorias en 8 partidos y a la espera del sorteo del próximo 8 de diciembre, la selección femenina de fútbol de España ha empezado con 1 victoria este jueves, 3-1 contra su similar de Polonia. España también jugará próximamente contra el número 2 del ranking mundial, Alemania, mientras que comenzando en el año 2019 tendrá participación en un torneo en Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos es el actual campeón mundial de fútbol, rama femenina. En la Liga Profesional de Fútbol de España, hoy viernes 1 partido, 3:00 p.m. hora de Cuba, Real Sociedad jugará contra el Levante. Mañana sábado 4 encuentros y sobresale el juego entre el Atlético de Madrid contra el Bilbao. En tanto el domingo tendremos 5 encuentros en la Liga de Fútbol de España. Y sobresale el encuentro a las 2:45 p.m. hora de Cuba entre el Real Madrid ante el Celta Vigo y el Barcelona frente al Real Betis, 10:15 a.m. hora de Cuba. Barcelona es líder con un total de 24 puntos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presos políticos liberados bajo licencia extrapenal denuncian condiciones en las cárceles cubanas. Cientos de manifestantes pidieron al gobierno de Donald Trump que mantenga la investigación sobre Rusia. El gobernante nicaragüense Daniel Ortega la emprende contra ONGs, es decir, organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y la Unión Europea. Y Washington impone sanciones a 3 individuos y 9 entidades de Rusia y Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a las 6 a partir de esta hora, 7:01. Aquí estamos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, y Waldo Serrano y Jorge Martínez, además de Alex Rivero en la sala de redacción. En la presentación de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. En esta tercera media hora de transmisión estaremos con Rolando Cartaya, periodista de martinoticias.com, quien se va a referir en el segmento El Tema del Día a la presencia en Cuba de una delegación de congresistas y hombres de negocios de Estados Unidos promoviendo las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, promoviéndolas aún más, sobre todo en cuanto al comercio agrícola. Escúchenos en solo minutos con esta información. El director de la banda Interactivo, Roberto Carcassés, cree que la reforma constitucional castrista que se está debatiendo en Cuba debe garantizar el derecho a todas las formas de pensamiento político.
En su perfil de Facebook, el músico cubano aseguró que se considera privilegiado por tener esta oportunidad en su vida, teniendo en cuenta que las mismas autoridades cubanas pidieron a todos que expresaran su opinión.
En referencia al concepto de traición a la patria que se incluye en el proyecto de constitución, Carcasés dijo que ningún cubano que tenga la intención de mejorar su país por medios pacíficos, mediante buenas acciones, puede ser considerado traidor a la patria, aun si no está de acuerdo con el socialismo como sistema.
Y afirmó que de consagrarse este elemento en la Carta Magna, podría ser considerado traidor quien quiera perpetuar precisamente un sistema que económicamente ya ha probado su ineficacia e ideológicamente es, cuando menos, discutible.
Y por otra parte, dos presos políticos liberados bajo licencia extrapenal denunciaron a nuestro colega Tomás Cardoso las difíciles situaciones que vivieron en cárceles de Artemisa y Guantánamo.
Dos presos políticos recientemente excarcelados bajo licencia extrapenal denuncian las condiciones de las prisiones y la situación en que ellos se encuentran actualmente. Este es el caso de Manuel Rodríguez Alonso, activista de la Corriente Martiana, que cumple condena de 3 años por tenencia ilegal de armas.
Me falta 1 año y estoy amenazado de no puedo ir a cabaña, tengo restricciones y este señor oficial Javier me tuvo amenazado todo el tiempo cuando estaba en 6-5. Pues hace 3 días que estoy trabajando, cortando maracú, que es el único trabajo que se me da. La bota que me toca No me han dado nada. Lima y machete nada más que me han dado.
Por su parte, Jader Fuentes Arias, coordinador de la UNPACO en Caimanera, con condena de 3 años por atentado, nos cuenta.
Bajo libertad condicional, donde yo no sabía que yo iba a salir de libertad, yo no sabía nada, porque ya a mí lo que me quedan son 5 meses por terminar. Estaba en la prisión provincial de Guantánamo y luego me pasaron para un campamento llamado Baldosa, donde prácticamente todos los internos que están allá son esclavos. El trabajo forzoso lo ponen en el carbón, lo ponen a picar caña.
Jader denuncia que está siendo amenazado con ser desalojado de la cuartería donde vive junto a su esposa e hija.
Tenían a mi esposa amenazada con que le iban a sacar a ella y a mi hija de aquí, y ella le dijo que son así porque ya no tenía para dónde ir. No me han dejado tranquilo, ya salí, y como ellos saben que lo que me faltan son 5 meses para yo terminar, lo que quieren es volver a llevarme a prisión.
Aproximadamente 130 presos políticos en Cuba son un signo explícito de la naturaleza represiva del régimen, señaló el Departamento de Estado en un comunicado. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El activista de derechos humanos Joel Bravo López, del movimiento opositor Juventud Despierta, dijo a Radio Martí que personas desconocidas apedrearon su vivienda en la ciudad de Santa Clara la noche del 6 de octubre.
El pasado día 6, en horas de la madrugada, bandas delincuenciales, ya dirigidas por los órganos de la seguridad del Estado, apedrearon la vivienda donde vive Daily Rodríguez Pérez, mi niña Laura Pollán Toledo y quien les habla, Joel Bravo. Y esta sabemos que es dirigido todo por la seguridad del Estado, porque no es primera vez, ya son varias las ocasiones donde nos han apedreado la casa o nos tiran excretas o también bolsas de basura. Queremos responsabilizar también a los órganos de la seguridad del Estado, ya que 2 o 3 días antes el oficial de la seguridad del Estado, Junior Rivero, me lanzó la moto encima y me pidieron el carnet, él y otro oficial más, y me dijeron que si no nos retiraban de esta campaña, nos iban a encarcelar o que alguien me iba a ganar por la calle. Queremos hacer esto público para que el mundo sepa cómo está trabajando la seguridad del Estado para estos que defienden los derechos humanos en la isla.
Son las 7:06. Cientos de manifestantes en varias ciudades de Estados Unidos como New York, Washington, Boston, Chicago y Orlando piden al gobierno de Donald Trump que mantenga la investigación sobre Rusia que encabeza el fiscal especial Robert Mueller.
El despido del fiscal general Jeff Sessions este miércoles y el nombramiento provisional de Matthew Whitaker, crítico de Mueller, y la investigación hace temer a algunas personas que el Departamento de Justicia cierre la pesquisa.
Trump concedió a Whitaker autoridad para supervisar el trabajo de Mueller, eliminándole ese derecho al vicefiscal general Rod Rosenstein, lo que despierta temores de que el gobierno limite las investigaciones o recorte su presupuesto.
Y el gobierno del presidente Trump anunció en las últimas horas nuevas medidas que negarían el asilo a los migrantes que entran ilegalmente en Estados Unidos por la frontera con México. Detalles desde Washington con Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump dio un gran paso este jueves para restringir las solicitudes de asilo de los inmigrantes y presentó un reglamento que haría que las personas no sean elegibles para asilo si cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Nuestro sistema de asilo está abrumado con demasiadas solicitudes sin mérito de extranjeros que generan una gran carga sobre nuestros recursos, lo que nos impide otorgar rápidamente asilo a quienes realmente lo merecen, dijeron la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, y el fiscal general interino, Matthew Whitaker, en un comunicado. De acuerdo con funcionarios, la idea de la Casa Blanca es implementar la medida de forma temporal, aunque no está claro hasta cuándo. La Casa Blanca había sugerido hace pocos días, ante la caravana inmigrante proveniente de Centroamérica y que se acerca a Estados Unidos, la posibilidad de limitar la petición de asilo a quienes crucen la frontera ilegalmente. Tony Cano, Washington.
Bien, amigos, vamos ahora a Nicaragua. El gobernante Daniel Ortega acusa a organismos no gubernamentales de Estados Unidos y de la Unión Europea de ser cómplices de los crímenes ocurridos en las protestas contra su gobierno desde abril de este año.
Ortega dijo en un discurso en Managua que los cientos de muertos que ha dejado la crisis fueron provocados por sus detractores en el país, entrenados por ONGs de Estados Unidos y de Europa que no identificó.
Entre tanto, un nicaragüense identificado como Luis Enrique Cuevas, que vendía banderas a manifestantes antigubernamentales, fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel, acusado de entorpecimiento de servicios públicos, amenazas de muerte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Y volvemos a hablar de inmigración. La caravana de inmigrantes o de migrantes que viene o trata de llegar a la frontera con Estados Unidos ha sido realmente uno de los titulares en las últimas semanas. Sin embargo, el fenómeno migratorio desde Centroamérica está cambiando y, como revela un informe de Diálogo Interamericano, estaría decreciendo. Jacopo Lucy amplía.
El fenómeno migratorio centroamericano tiene raíces históricas desde los años 70, dicen los expertos, pero desde 2009 ha experimentado diferentes cambios debidos a la fragilidad económica de los países de origen y a la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad de sus ciudadanos frente a la criminalidad, carteles, bandas, lo que los lleva a emigrar.
Es muy difícil establecer una causalidad unidireccional en términos de que la mayoría de las personas que vino porque los mandaron a matar.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, presentó un informe que muestra cómo este fenómeno, a pesar del flujo de gente que sale, no ha llevado a un aumento drástico de la inmigración a Estados Unidos, la que muestra un crecimiento de solo 1,9%. Eso ha sido debido en particular a las constantes deportaciones y a una aplicación más eficaz de la ley de inmigración. En contraste con la idea planteada por el presidente Trump,
algunos lo llaman una invasión. Es como una invasión.
Para enfrentar la migración y sus cambios en la región, según Orozco, tendría que registrarse un desarrollo económico y reformas políticas a los problemas crónicos centroamericanos. Mientras, al mismo tiempo, la reducción del flujo podría tener implicaciones muy negativas en los diversos países que dependen altamente de las remesas de los emigrantes.
Los países de Centroamérica tienen que asumir mayor responsabilidad. Y eso estamos hablando tanto de los líderes políticos como de la élite económica.
Jacopo Luzzi, Washington.
Y el Consejo Nacional de Industrias denuncia el cierre de cientos de empresas en Venezuela. Los detalles nos llegan desde Caracas en la voz de Adriana Núñez Rabascal.
El presidente del Consejo Nacional de Industriales, Juan Pablo Olalquiaga, informó que de 3.200 compañías que funcionaban en 2017, en este año, 700 debieron cesar sus actividades debido a la escasez de materia prima, el control de precios y la caída del poder adquisitivo de los venezolanos.
Yo creo que ya estamos en el colapso. Esto que estamos viviendo es el colapso. ¿Cómo se vive el colapso? Con un switch que se apaga y de repente todo se oscurece. No, el colapso es cuando las cosas se van apagando progresivamente.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dice que desde la aprobación del paquete de medidas económicas de agosto, el gobierno asumió parte de los salarios de los trabajadores de empresas privadas y les ha dado incentivos para producir.
Además, les doy la materia prima en la boquita. ¿Qué quieres materia prima? Toma tu materia prima. Además, les doy crédito en bolívares. 10.000 millones de bolívares saqué pa. Y les di sus créditos en bolívares para que operaran, para que tuvieran el capital. Y además les di 200 millones de dólares arrancandito hace 2-3 semanas.
Una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Industriales entre sus agremiados revela que durante el año 2018 los costos de producción de las empresas aumentaron en un 4.900%. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El grupo terrorista Estado Islámico asume la autoría del ataque perpetrado por un hombre que apuñaló mortalmente a un transeúnte e hirió a otros dos en una céntrica calle en la localidad australiana de Melbourne. Entre tanto, el gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a 3 individuos y 9 entidades procedentes de Rusia y Ucrania por respaldar con inversiones privadas y proyectos de privatización la anexión rusa de la península de Crimea.
Los sancionados también fueron castigados por Washington debido a que participan en graves abusos a los derechos humanos en zonas de Ucrania para promover la ocupación o el control de Rusia.
Y cambiando de tema, una porción de la escalera de la Torre Eiffel que fue removida al instalar ascensores será subastada a fin de mes en París.
Tiene 4.3 metros de altura y cuenta con 25 escalones. A simple vista no llama la atención, pero proviene de la escalera helicoidal original de la famosa Torre Eiffel, data de 1889, y formaba parte del tramo que conectaba el segundo con el tercer piso, antes de que fuera reemplazado por ascensores. El fragmento de escalera está siendo exhibido en la casa de subastas Arcurial, donde será vendido el 27 de noviembre al mejor postor.
Es una pieza histórica de un monumento francés que todos conocen, la Torre Eiffel. Es un monumento que simboliza París en todo el mundo. Es una pieza histórica porque era una realización técnica excepcional en 1889. Fue un símbolo de modernidad a lo largo del siglo XX, representado por muchos artistas.
El valor de la pieza está estimado entre 40.000 y 60.000 euros.
A petición de la Fiscalía de Estambul, la policía de Turquía inició una operación para detener a 103 soldados por su supuesta relación con el fallido golpe de Estado de julio del 2016. La Fiscalía sospecha que los soldados están relacionados con la cofradía del clérigo islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza por la intentona golpista contra el mandatario Recep Tayyip Erdogan.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 7:15 minutos. Veo y reveo a Exilda Arjona, está sentada a mi lado aquí en el Estudio B, y viene como siempre para hablarnos de algún lugar en el segmento con coordenadas. Iba a decir convergencia, no sé por qué me vino a la mente la palabra convergencia.
Si tú quieres, hacemos un programa que se llame Convergencia,
sí,
tú y yo.
No, pero es que estaríamos obligados a poner el tema de Pablo Milanés.
No, buscamos uno que no sea ese.
Claro.
Sí. Siempre hay que buscarle la quinta pata al
gato. Bienvenido, bueno. Julián Gutiérrez.
Sí, de bienvenido, Julián Gutiérrez. Oye, buena aclaración la de Ivette.
Bueno, muy buenos días a ustedes, muy buenos días a los oyentes. Es viernes, así que ya estamos ahí con el fin de semana a las puertas. Y bueno, ya se está acabando casi el año, ya se siente ya los finales del 2018. Y bueno, yo siempre ando buscando por ahí las listas de esto, de lo demás allá y lo demás acá. Me preguntaron ahorita que si era la lista de Navidad. No. Es la lista de los países más populares del año 2018. Es una lista que se hace todos los años. Y bueno, la de este año, pues, están los 10 primeros países que son los más visitados, los más famosos, los más suntuosos, los más, no sé. Cada uno tiene su característica. Y vamos a comenzar por el número 10 y de ahí para abajo. Gales. Los imponentes paisajes de Gales dicen que son bellos. Y bueno, han dado pie a un sinfín de relatos y fantásticos. La bandera de Gales tiene un dragón, es la bandera. Sí. Entonces se le conoce como ese, como la tierra de los dragones. Entonces,
creo que de ahí es la esposa de Michael Douglas, la actriz Catherine Zeta-Jones.
Así que dicen que es fabuloso, Gales, los paisajes infinitos y muy bellos. Está Estados Unidos, mira, está en el número 9, y lo dicen así, la tierra del blues, de las alitas búfalo, de Hollywood, de Michael Jackson, y cuenta con más de 50 estados de una belleza natural única. Miami y Nueva York son las dos ciudades más visitadas de Estados Unidos. Claro. En esta lista, Miami. Así que vivimos aquí, no se quejen, porque vivimos aquí en un lugar donde todo el mundo quiere venir,
bueno,
a visitar. El único que se está quejando es sí.
No, yo lo que digo, entonces, sí, por supuesto que son dos de las ciudades más visitadas, pero también estarían en otra lista. Dos de las ciudades más caras de Estados Unidos.
Pero es un privilegio vivir aquí. Así claro. Que aquí estamos en Miami.
El tráfico lo dice.
Welcome to Miami. Bienvenidos a Miami. Está Islandia. La población de Islandia no supera los 350 mil habitantes. No existe un solo McDonald's en las calles de Islandia. Fíjate. McDonald's que hay donde quiera, bueno, menos en países como Cuba, que no ha llegado, y varios por ahí. Pero en casi todos los países del mundo hay un McDonald's. Bueno, en Islandia no hay. Y hay un espectáculo de auroras boreales durante todo el año. Y este es uno de los destinos turísticos que la gente ha buscado más. Está Inglaterra, y bueno, el territorio inglés, que vamos a hablar de Inglaterra. Inglaterra tan famoso, lugar donde los Beatles grabaron uno de los álbumes más populares. Uh-huh. La calle esta, Abbey Road, es donde va más la gente. Indonesia, está Sudáfrica. Sudáfrica se ubicó en el lugar número 5. Ciudad del Cabo, Pretoria y Bloemfontein, que tienen un encanto inolvidable. Y bueno, ya la gente está buscando Sudáfrica como destino turístico. Está Italia, Nueva Zelanda, Canadá, y el número 1 se lo llevó Escocia, el país de los castillos.
Oye, mira, qué interesante. Oh,
por eso yo quiero ir a Escocia.
Y me vas a llevar.
No, y
por supuesto.
Y Joan y yo iremos y nos pondremos falditas.
Pero esa es una tradición muy bonita. Es un destino turístico muy bonito. Así que a viajar a Escocia.
Tocaremos también la gaita. Hay
que tener cuidado.
Son las 7:19. Gracias, Exilda, por tu información. Y a las 7:19, de nuevo la información del tiempo. Ya vamos aclimatándonos mentalmente para el frente frío que se anuncia para la próxima semana, ya incluso de martes a miércoles, según tengo entendido. Lázaro, la información, buenos días.
Como se dice, estás en lo cierto. Bueno, Martinecito, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre el sur del estado de Georgia, se extendía hacia el suroeste un frente estacionario sobre las aguas del norte del Golfo de México y llega hasta otro centro de bajas presiones en el sur de Texas. Este frente estacionario comenzará a comportarse esta noche como un frente frío débil y en la mañana del sábado, es decir, mañana, se moverá hacia las ciudades de Tampa y Fort Myers, dejando al sur de la Florida y Cuba bajo el dominio de las altas presiones y temperaturas cálidas que se mantendrán solo hasta la noche del martes, cuando un nuevo frente frío afecte nuestra región. Así que para la noche del martes, un nuevo frente frío. Vamos al pronóstico para Cuba esta mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 7:21 minutos. Hoy en el tema del día con Rolando Cartaya. La presencia en La Habana de un grupo de empresarios, en el grupo hay también un congresista republicano, para promover aún más la compraventa de alimentos y sobre todo promover aún más el comercio agrícola. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Rafael. Exacto, hay una delegación de la coalición agrícola Estados Unidos-Cuba
que está encabezada por Rick Crawford, republicano por Arkansas. Rick Crawford, por cierto, estos son principalmente, son republicanos, pero de estados agrícolas, y por tanto están buscando la manera de que sus estados y los agricultores de sus estados puedan tener mejores negocios. Parece que la guerra arancelaria que ha tenido el presidente Trump con países como China y otros, pues ha afectado a estos productores, y ellos están buscando la manera de promover compras de Cuba.
Porque el comercio existe.
El comercio existe desde el año 2000. Sí. Se llama Ley de Reforma de las Sanciones y Fomento de las Exportaciones, aprobada por el Congreso. Fue una exención al embargo que permite la venta de alimentos y otros productos de la agricultura, así como también de medicinas y el envío de ayuda humanitaria.
Ha existido, sí, ha existido durante todos estos años, pero ¿ha mermado en algo?
Sí, tuvo, creo que el pico máximo de este comercio fue como en el año 2008, llegó a 740 y pico de millones las ventas de Estados Unidos a Cuba, pero han ido mermando. Incluso durante la administración Obama, el gobierno cubano compró menos. O sea, después hubo un repunte con Trump, incluso mayor, pero estaba mirando cifras del el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, y dice que con una baja de 42% que hubo en septiembre, las importaciones cubanas bajaron en a lo largo del año un 12%. Cuba compra principalmente soya para su picadillo, sí, productos de soya, pollo congelado, maíz y otros productos, aunque recientemente ha estado adquiriendo en Estados Unidos productos que uno supone que son para el turismo, por ejemplo, chocolates. Está autorizado por la ley, pero en uno de los informes de este consejo que te mencionaba, aparecían chocolates, aparecían otros bienes que no son destinados al consumo de la población de Cuba, definitivamente, o se venden en las tiendas de divisa en todo caso, pero más bien parecen destinados al turismo. El problema principal de los agricultores y lo que quieren es que se permitan el financiamiento privado de estas ventas a Cuba. Cuba tiene que comprar pagando en efectivo y por adelantado, o a través de un tercer país que haga ese financiamiento, pero no puede recibir créditos de Estados Unidos. Los congresistas cubanoamericanos en general se oponen a que haya financiamiento con dinero de los contribuyentes, financiamiento público del gobierno de los Estados Unidos para estas ventas, pero Marco Rubio aceptó recientemente una enmienda que va a permitir la promoción de estos productos agrícolas en Cuba, incluso con dinero público de Estados Unidos, a cambio de que los proponentes de esta, es una enmienda a la Ley de Agricultura del 2018, aceptaran que no se fuera a gastar ese dinero con las empresas militares cubanas. Inicialmente se oponían al gasto de dinero público, pero en este momento aceptaron que para la promoción, o sea, no para otra cosa, pero sí para la promoción de estos productos que están un poco estancados para los agricultores de Estados Unidos debido a la guerra arancelaria.
Pero, no sé, en buena medida este comercio agrícola es difícil soslayar, hacer negocios con empresas dominadas por los militares, ¿no?
Seguro, de lo que se trata es que no son solo los militares, o sea, estás haciendo negocio con el gobierno de Cuba.
Con el gobierno, sí.
Con el gobierno cubano, y no sabes qué es lo que van a hacer.
Bueno, el tema da para más, así que seguiremos hablando en los próximos días acerca de esta delegación que está presente allí en Cuba y que, gracias, me imagino regrese mañana ya a Estados Unidos. Vamos ahora a los deportes. Aquí tenemos a Edemio Navas, quien nos habla de que el boxeador Canelo Álvarez subirá de peso para retar al campeón del peso supermediano Rocky Fielder.
El equipo de Oklahoma City comenzó este año en la actual temporada de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, con 4 derrotas. Anoche Oklahoma City le ganó al Houston con marcador final de 98 puntos por 80, y de esa forma los Thunders llevan ya 7 triunfos en forma consecutiva y aparecen en cuarto lugar en la Conferencia del Oeste, que tiene como líder al actual campeón, los Guerreros de Golden State. Anoche, Paul George terminó con 20 puntos por el equipo ganador, en tanto James Harden terminó con 19 cartones por el equipo de Houston. Hoy viernes, un total de 7 partidos en la NBA. Y sobresalen los encuentros entre Indiana ante el Miami Heat, Brooklyn ante Denver y Sacramento, que jugará contra Minnesota, mientras que Boston estará jugando a las 9:30 de la noche de hoy viernes contra el quinteto de Utah. En la Conferencia del Este, Toronto está en primer lugar, seguido por Milwaukee, Boston y Filadelfia, mientras que por el Oeste, Golden State sigue de líder, escoltado por Denver, Portland y Oklahoma City. El campeón mundial del peso semicompleto, Artur Beterbiev de Rusia, cambió de opinión y finalmente no va a defender su cinturón contra el norteamericano Joe Smith el 15 de diciembre próximo, lo que podría abrirle la puerta al campeón de peso ligero junior, Terrence Farmer, para obtener una pelea. Beterbiev Smith estaba programada para llevarse a cabo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en la cartelera del campeón mundial del peso mediano unificado, Canelo Álvarez, quien subirá de peso para desafiar al campeón del peso supermediano, Rocky Fielding, en la primera pelea de su acuerdo récord de 5 años, 11 peleas y $365 millones, con el nuevo inicio de las transmisiones de deportes del canal de televisión de AZN. Este contrato que firmó el Canelo Álvarez. En fútbol, hoy viernes un partido en la Liga de España, Real Sociedad, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, contra el Levante. Mañana 4 partidos. Sobresalen los encuentros entre Atlético de Madrid contra el Bilbao y el Girona frente al Leganés, mientras que el domingo 5 encuentros. Barcelona, líder, rivalizará contra el Real Betis a las 10:15 de la mañana, hora de Cuba, y el Real Madrid, 2:45 hora de la tarde de Cuba, jugará contra el Celta Vigo. Barcelona está en primer lugar con 24 puntos, por 21 el Espanyol, 20 cartones tienen los equipos de Sevilla y Atlético de Madrid, y con 20 también aparece el Alavés, seguido por 17 puntos por el Real Madrid y el Levante. Por último, el multicampeón mundial Floyd Mayweather Jr. ha echado reversa los planes que tenía de pelear el próximo 31 de diciembre contra el peleador de artes marciales mixtas Tenzin Nasukawa, al asegurar que nada de lo anunciado el lunes de esta semana en Japón estuvo acorde a lo que había pactado con la empresa One Entertainment. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Ya entramos en la última media hora de transmisión de esta emisión informativa inicial de Radio Martí. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. Presten mucha atención porque el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos ha dado a conocer detalles acerca de la prórroga de visas otorgadas a cubanos. Carmen María Rodríguez nos pone al tanto.
El Departamento de Homeland Security de Seguridad Nacional se comunicó con Radio Martí por escrito para informar que un ciudadano cubano que visita Estados Unidos o trabaja en Estados Unidos con una visa diplomática puede cumplimentar la solicitud I-539 para prorrogar la visa o cambiarse para otro estatus no inmigrante. Una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional destacó que ciudadanos cubanos que visitan Estados Estados Unidos no pueden solicitar una visa como visitante mientras se encuentren en Estados Unidos. Los ciudadanos cubanos que deseen prorrogar su visa tienen que salir de Estados Unidos y recoger su visa en el consulado o embajada en el exterior que les sea asignado para ello. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Trinidad y Tobago, la organización ACNUR indica que no tiene recursos, mientras los cubanos que se encuentran allí varados no tienen cómo pagar el alquiler. Ricardo Quintana recogió las desesperadas declaraciones de algunos de esos ciudadanos cubanos sobre su situación.
Estamos por la mañana aquí frente a las oficinas de ACNUR, los refugiados cubanos, estamos plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos que salimos de Cuba escapando de la dictadura, del tirano, y estamos aquí en Trinidad y Tobago. Libertad para los cubanos, libertad.
Una y otra vez aseguran que salieron de Cuba huyendo de una dictadura.
Nosotros queremos acogernos a una sociedad y que la sociedad nos respete con nuestros derechos humanos. No estamos en contra del comunismo y de la izquierda internacional. Libertad para los cubanos en Trinidad y Tobago.
¡Libertad! ¡Libertad!
Algunos llevan 3 años en Trinidad y Tobago y durante mucho tiempo ACNUR suministró ayuda, pero según ha informado esa agencia de la ONU, los fondos se agotan y se priorizan a los más vulnerables en momentos en que a Trinidad y Tobago también llega un éxodo importante de venezolanos que ya alcanzan los 3 millones en todo el mundo entre refugiados e inmigrantes según cifras de ACNUR. La prensa trinitense ha dedicado amplia cobertura a esta protesta de cubanos que comenzó hace ya una semana y que no se avizora culminará en los próximos días. Living Water, entidad no gubernamental que trabaja con la ACNUR para lidiar con los refugiados, no se pronuncia por el momento en cuanto a solución alguna.
Y ahora somos nosotros, pero de aquí a unos días van a haber más refugiados aquí porque a todos les quitaron la ayuda y todos no tenemos para pagar una renta.
Se calcula que suman unos 1,000 cubanos los que se encuentran en Trinidad y Tobago, un país que para llegar los cubanos no requieren visado.
Y activista cubano integrante del Foro Antitotalitario Unido y promotor de la campaña Apunta No a la Isla, expuso las razones por las que la ciudadanía debe rechazar el proyecto de constitución castrista. Se trata de Adriano Castañeda, quien alertó que el escrutinio de los votos para la aprobación del proyecto no contará con observadores internacionales. Así lo expresó a Radio Martí.
Primero, nosotros tenemos un proyecto elaborado por el Foro Antitotalitario Unido, donde nosotros le ponemos algunas consideraciones al pueblo, realmente que no están muy claras, ya que esto es un proyecto que fue iniciado en el 2003 por el Partido Comunista de Cuba. Lo primero es la situación de los trabajadores, de los jubilados, poderes del Estado están en manos del gobierno cubano. No se especifica bien la libertad de expresión, que el Partido Comunista de Cuba es que rige el orden en el pueblo cubano. Yo creo que debe existir el pluripartidismo y organizaciones que defiendan un proyecto social, que el socialismo es irrevocable. Nosotros le pedimos a que el pueblo le exija al gobierno y tratar por todos los medios, ya que vemos que es una constitución que es manipulada por el gobierno cubano, total, que no es imparcial, que no es fidelina. Tanto nosotros le pedimos al pueblo que reflexione, que voten por el no en este proyecto de constitución.
Y una estatua de Ernesto Che Guevara, fue desmontada esta semana de su pedestal en la ciudad de Paraíba, en Brasil, según puede apreciarse en un video divulgado en las redes sociales.
La remoción del monumento se hizo con la ayuda del pueblo brasileño, que apoya eliminar todos los símbolos del socialismo que Luis Ignacio Lula da Silva había promovido.
Son las 7:36 minutos. Se agiganta en cierta medida la polémica sobre la cuestión migratoria aquí en Estados Unidos, y no por el hecho de la caminata o la marcha de los migrantes centroamericanos hacia la frontera con Estados Unidos, sino porque el gobierno del presidente Trump ha anunciado nuevas medidas que negarían el asilo a los migrantes que ingresan ilegalmente al país por la frontera con México. Desde Washington, Tony Cano.
El gobierno del presidente Donald Trump dio un gran paso este jueves para restringir las solicitudes de asilo de los inmigrantes y presentó un reglamento que haría que las personas no sean elegibles para asilo si cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Nuestro sistema de asilo está abrumado con demasiadas solicitudes sin mérito de extranjeros que generan una gran carga sobre nuestros recursos, lo que nos impide otorgar rápidamente asilo a quienes realmente lo merecen, dijeron la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, y el fiscal general interino, Matthew Whitaker, en un comunicado. De acuerdo con funcionarios, la idea de la Casa Blanca es implementar la medida de forma temporal, aunque no está claro hasta cuándo. La Casa Blanca había sugerido hace pocos días, ante la caravana inmigrante proveniente de Centroamérica y que se acerca a Estados Unidos, la posibilidad de limitar la petición de asilo a quienes crucen la frontera ilegalmente. Tony Cano, Washington.
Y mínimas diferencias en los resultados de las elecciones por la gobernación y un puesto en el Senado Federal en la Florida posiblemente deriven en recuentos. Dámaso Rodríguez tiene la información.
El gobernador de la Florida, Rick Scott, entabló una demanda contra el Departamento de Elecciones del Condado de Broward y su supervisora Brenda Snipes, al tiempo que ordenaba a las autoridades estatales conducir una investigación por fraude en el condado de Palm Beach. Y el asunto es que en Broward y Palm Beach, con una gran población demócrata, han seguido apareciendo votos que no se habían contado. Y la ventaja de Scott sobre el senador demócrata Bill Nelson continúa reduciéndose, ahora solo 15,000 votos.
I will not sit idly by.
No me voy a quedar cruzado de brazos y dejar que los izquierdistas me roben esta elección, dijo Scott, quien había sido declarado ganador en un inicio. Por su parte, Brenda Snipes dijo que los políticos siempre están buscando a un culpable. El senador cubano-americano Marco Rubio no entiende cuál es la demora en el conteo de los condados Broward y Palm Beach.
¿Cómo es posible que un condado que fue afectado por un huracán de categoría 4 pudo completar su boleta, mientras que Broward y Palm Beach County otra vez no pueden conducir una elección y pueden entregar las boletas a tiempo?
Y es que de reducirse esa ventaja a menos de 0,5%, entonces habría un recuento automático de acuerdo a la ley del estado. Otra contienda que también se estrecha es la del republicano Ron DeSantis sobre el demócrata Andrew Gillum para el puesto de gobernador de la Florida. Los resultados no oficiales de la votación del martes deben estar en la capital Tallahassee no más tarde del sábado al mediodía, pero en Broward y Palm Beach aún están contando los votos del martes. De haber un recuento, este se llevaría a cabo el 15 de noviembre. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Decenas de miles de personas huyeron el jueves de un incendio forestal y algunas tuvieron que abandonar sus vehículos para escapar a pie de las llamas en un área ubicada en el norte de San Francisco.
El incendio ha destruido gran cantidad de inmuebles y ha causado lesiones a algunos civiles, pero se desconoce por el momento la gravedad de las lesiones, según dijeron las autoridades.
Gina Oviedo, una de las testigos, quien describió una escena devastadora, especificó que las llamas envolvieron las casas, los postes del tendido eléctrico estaban cayendo y había explosiones.
Por otro lado, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue llamado a juicio en su país por una acusación de secuestro. El exmandatario está en Bélgica y ha dicho que no se presentará. Amado Gil con los detalles.
Quien fuera uno de los fuertes pilares del socialismo del siglo XXI, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido llamado a juicio por la justicia de su país bajo acusaciones de intento de secuestro en Colombia del opositor Fernando Balda, quien en rueda de prensa calificó el hecho de muy positivo.
Realmente es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido durante muchos años, que hoy al fin el poder político, las mafias que siempre han gobernado este país, no hayan podido tener injerencia en una decisión judicial.
El expresidente Correa, que vive en Bélgica con su familia, ripostó con su estilo de siempre las acusaciones y dijo que no se presentará a responder.
Pretenden con eso tenerme desterrado 7-8 años hasta que prescriba la acción, pero sobre todo tenerme fuera del país para la próxima campaña, que es marzo del 2019. Entonces, como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas cosas tremendamente graves, porque estos son delitos internacionales, persecución política.
Según la acusación, el 13 de agosto de 2012, en Colombia, mientras Correa fungía como presidente ecuatoriano, el diputado y opositor Fernando Balda fue introducido a la fuerza en un vehículo por 5 personas y permaneció 1 hora y media en su poder hasta que fue rescatado por la policía. Según Felipe Rodríguez, abogado de la víctima, Rafael Correa ya es un prófugo de la justicia.
La ley establece que tiene que ser declarado prófugo de la justicia y así ha sido declarado. Es decir, hoy es un prófugo más de la justicia, lamentablemente no quiere asumir sus responsabilidades en un juicio.
Todo queda ahora en manos de la Interpol. Amado Gil, Radio Martí.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. Con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Una tormenta invernal al norte de Estados Unidos. ¿Algo nos debe tocar? Bueno, ya se ha venido hablando de un descenso de las temperaturas para la próxima semana aquí en el sur de la Florida. Aquí tenemos con los detalles a Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Martínez Sixto. El Servicio Meteorológico Norteamericano ha tenido mucho interés en alertar a los residentes del centro y el nordeste de la nación debido a una muy fuerte tormenta invernal que afectará estas regiones durante el fin de semana. Esto se debe a que la onda polar se cerrará con profundidad sobre la región central de los Estados Unidos, con intensas nevadas y vientos muy fuertes que llegarán tan al sur como la costa norte del Golfo. El frente frío provocado por esta tormenta invernal llegará con menos fuerza, pero llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes. Hasta ese momento, para hoy, pues poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior, cerca de la costa norte. Tendremos máximas entre los 29 y 32 grados Celsius. Los vientos, esta mañana variables débiles, en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas costas orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen largo fin de semana. Hasta aquí Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 7:44 minutos y Lucy García se refiere hoy a hábitos y medicamentos, que son dos de las causas que provocan la hinchazón en los pies.
Gracias. La hinchazón de pies, tobillos y piernas es un problema común que afecta principalmente a las personas mayores. Esta condición se produce por una acumulación anormal de líquidos en la parte baja del cuerpo, que es la zona más notoria debido a los efectos de la gravedad. A pesar de no constituir una amenaza para la salud, la hinchazón puede tornarse incómoda y dolorosa, impidiendo el correcto desarrollo de la rutina diaria. Hay muchas posibles causas detrás de la hinchazón de los pies, de los tobillos y de las piernas. La mayoría de ellas incluyen ciertos hábitos, estilos de vida o medicaciones. También el embarazo, los cambios durante la menstruación, insuficiencia venosa, infecciones, presencia de un coágulo en la pierna, problemas del corazón, hepáticos o renales. Cada caso de hinchazón debe considerarse y analizarse dentro de su contexto, para poder asegurarse y descartar cualquier otra condición médica que pueda poner en riesgo la salud. Es importante distinguir una simple hinchazón de un edema que podría ser causado por una enfermedad seria. Hay diferentes recomendaciones que nos podrían ayudar. La sal puede hacer maravillas con los pies hinchados. Si disolvemos una taza de sal dentro de la bañera o en un cubo, sumergimos los pies y esto nos va a ayudar a relajar los vasos sanguíneos y a reducir la inflamación. Algunas veces la deficiencia de magnesio puede causar esta inflamación en los pies. Esto es muy importante para las mujeres durante el periodo menstrual o un embarazo. Son momentos en que el cuerpo es más susceptible a retener líquidos. Elevar las piernas es un buen remedio. El método de la gravedad invertida puede ser una excelente forma de aliviar la hinchazón de los pies y los tobillos. La hidratación es muy importante. Cuando el cuerpo no recibe suficiente cantidad de agua, nuestro organismo empieza a retener líquidos en un intento por evitar la deshidratación. Y si quieres maximizar los beneficios del agua, intenta ponerle unas rodajas de limón y vas a potenciar los efectos antiinflamatorios. Por supuesto, evita el exceso de sal. Un poco de sal puede ser beneficiosa para la salud, pero el consumo excesivo causa retención de líquido y la consecuente inflamación de las extremidades. Y por último, si sufres frecuentemente de inflamación, ve a tu doctor. Gracias.
A las 7:47 minutos, detalles con Roberto Bermúdez acerca de un escritor argentino que ha ganado premio con una obra de cuentos titulada En el último trago nos vamos.
El escritor argentino Edgardo Kosarinsky ganó ayer el quinto premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, que le falló en Bogotá con su obra En el último trago nos vamos, publicado por la editorial Tusquest. El jurado consideró que la obra ganadora es, sobre todo, un libro escrito con un gran oficio narrativo, con raíces profundas en una antigua tradición literaria y de una notable solidez intelectual. Entre sus temas están la totalidad existencial, la vejez y la infidelidad de los recuerdos, todos elaborados por Kosarinsky de una manera singular, otorgándoles una dimensión literaria solvente y necesaria, así agrega, lo dice así, el acta del jurado. De este modo, Kosarinsky, de 79 años, se impuso a los otros cuatro finalistas, los también argentinos Pablo Colocrai y Santiago Crey, la chilena Constanza Gutiérrez y el colombiano Andrés Mauricio Muñoz. Como todos ustedes se imaginan, estoy muy contento y no había preparado nada para decir. Como buen argentino me toca guitarrear, dijo el escritor, y añadió: el nombre de García Márquez es algo que me toca muy profundamente. El premio hispanoamericano del cuento Gabriel García Márquez es el galardón más importante de este galardón literario en lengua castellana y es convocado anualmente desde hace 5 años por el ministro de Cultura de la Biblioteca Nacional de Colombia. El galardón fue creado para estimular el género del cuento, uno de los preferidos del Nobel de Literatura colombiano, fallecido en abril de 2014. El ganador recibió un premio en metálico de $100,000 y su libro circulará por las 150,000 bibliotecas públicas de Colombia, mientras que las cuatro finalistas recibieron un estímulo de $3,000. El jurado encargado de fallar el premio lo integraron los escritores y académicos Alberto Manguel, Piedad Bonet, Diamela Elit y Elber Mendoza. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:49 vuelve aquí a Exilda Arjona, ahora con Voces Visibles. ¿De quién nos hablas hoy?
Vamos a hablar de una doctora, pero vamos a hablar de un tema que en cualquier lugar del mundo, yo creo que en casi todo el mundo, la gente siempre está pendiente. Y es a la dichosa obsesión de contar las calorías. Y ve, cuando tú compras algo, miras el paquete enseguida, a veces. Menos cuando compras las cosas esas de chocolate que le gustan a ella, ¿verdad?
Claro, ahí no se mira.
Eso no se mira. Sí, pero no. Bueno, las calorías, las famosas calorías. Cuánto comer, qué no comer, cómo equilibrarlo. Esto lo inventó, bueno, no lo inventó, porque las calorías se descubrieron en el año 1800, hace muchísimo, pero lo comenzó a usar el término una doctora estadounidense que se llama Lulu Hunt Peters, y comenzó a hablar de esto en 1918, y fíjate, cuando ella se graduó, solo había 1,000 mujeres médicas en todo Estados Unidos. Ella era una de estas doctoras. Y ella decide, pues, comenzar a retomar el término de calorías y cómo ayudar a las mujeres según ellas, porque en aquella época, pues, no querían que las mujeres estuvieran sobrepeso y todo esto, y que tuvieran una figura equilibrada en aquellos tiempos. Ahora cada cual vive como quiere, ¿no? Pero en aquellos tiempos como que había un dogma, un punto de que las mujeres tenían que ser delgadas, y no sé qué, bueno, y comenzaron a preocuparse por eso, y esta mujer vuelve a retomar el término calorías y comienza entonces a utilizarlo. Ella era jefa de laboratorio, comienza a estudiar nuevamente las calorías, incluso como ella vivió el sobrepeso en su propia vida, porque durante los años de juventud era muy, ella misma lo dice en su libro, era muy gorda en su época de estudiante.
Era de apellido Peter.
Peters. Y entonces comenzó a utilizar, pues, cómo contar las calorías para ella comenzar a bajar de peso. Cuando ella logró perder más de 32 kilos, pues, gracias a una dieta sana y al control de la ingesta de calorías, pues, decidió entonces, escribió un libro que se llamaba Dieta y Salud, cómo llegar a la clave para utilizar las calorías. Escribió una columna semanal que se llamaba también Dieta y Salud para una asociación que tenía que ver con la salud de las mujeres. Muchas mujeres seguían esta columna. Ella desaconsejaba las fórmulas milagrosas, esas que se venden todavía, de que te tomas esta pastilla y con esto puedes bajar de peso o puedes hacer determinada dieta y vas a tener una fórmula milagrosa. Y bueno, el bestseller de esta mujer fue este libro, Dieta y Salud, la clave para las calorías, que estuvo como bestseller desde el año 1922 hasta el año 1926. Se mantuvo en la lista de los más vendidos. ¿Vamos a contar calorías?
Vamos a bailar para perder calorías.
Como me encantó.
Bien, amigos, vamos ya a la última intervención de Edemio Navas aquí en Radio Martín Noticias a las 6. Edemio nos habla del pelotero Pito Abreu. Ha ganado el premio Bate de Plata en su posición de primera base. César.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana sábado aquí en Miami verán acción dos cubanos. Yuriorkis Gamboa, su primera pelea en el sur de la Florida contra el mexicano Miguel Beltrán, combate pactado a 12 rounds en el peso ligero. En tanto, el boxeador de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, invicto en 11 combates, combatirá mañana contra Jason Vera en el peso super gallo. Los jugadores que más se destacaron con el Madero durante la temporada de este año fueron reconocidos ayer jueves con el bate de plata. El galardón reconoce a los mejores bateadores en cada posición en ambas ligas. Los coach y dirigentes de los equipos de las grandes ligas votan cada temporada por los jugadores que para ellos han tenido la mejor producción en el viejo y el joven circuito. En la Liga Americana, el receptor Salvador Pérez ganó el premio al bate de plata. En primera base, el cubano Pito Abreu. En segunda base, el venezolano José Altuve. En tercera, el dominicano José Ramírez. En el campo corto, Francisco Lindor, el puertorriqueño de los Indios de Cleveland. Y como jardineros, Mookie Betts del Boston, Mike Trout de los Angelinos y el cubano-americano Julito Martínez de los Rojas de Boston como jardinero y bateador designado. En la Liga Nacional, el receptor JT Realmuto de los Marlins de Miami ganó el premio Bate de Plata como mejor catcher. En primera base, el premio fue para Paul Goldschmidt de Arizona. En segunda base, Javier Báez de Puerto Rico de los Cachorros. En tercera base, el cubano-americano Nolan Arenado ganó este premio Bate de Plata por cuarto año consecutivo. En el campo corto, el premio fue para Trevor Story del Colorado y como jardineros, Christian Yelich del Milwaukee, David Peralta de Arizona y Nick Markakis de los Bravos de Atlanta y como lanzador, Germán Márquez del equipo Rockies de Colorado. Sellada ya la clasificación para el Campeonato Mundial de Fútbol Francia 2019 con 8 victorias en 8 partidos y a la espera del sorteo del próximo 8 de diciembre, la selección femenina de fútbol de España ha empezado con una victoria este jueves, 3-1 contra su similar de Polonia. España también jugará próximamente contra el número 2 del ranking mundial, Alemania, mientras que comenzando en el año 2019 tendrá participación en un torneo en Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos es el actual campeón mundial de fútbol, rama femenina. En la Liga Profesional de Fútbol de España, hoy viernes un partido 3 de la tarde hora de Cuba, Real Sociedad jura contra el Levante. Mañana sábado cuatro encuentros y sobresale el juego entre el Atlético de Madrid contra el Bilbao. En tanto el domingo tendremos cinco encuentros en la Liga de Fútbol de España. Y sobresale el encuentro a las 2:45 de la tarde hora de Cuba entre el Real Madrid ante el Celta Vigo y el Barcelona frente al Real Betis, 10:15 de la mañana hora de Cuba. Barcelona es líder con un total de 24 puntos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Siete y 57. Esta es la reseña informativa de las noticias que han escuchado hoy.
Activistas cubanos efectúan toques de cazuelas en coordinación con exiliados.
Presos políticos liberados bajo licencia extrapenal denuncian condiciones en las cárceles cubanas.
Estados Unidos informa cómo pueden prorrogar sus visas los cubanos.
El gobierno del presidente Donald Trump busca restringir los pedidos de asilo de los migrantes ilegales.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le emprende contra Estados Unidos y la Unión Europea.
Cuatro países investigan quiénes movilizaron las caravanas de migrantes que marchan hacia Estados Unidos.
Y fue Corea del Norte quien pidió la suspensión de una reunión programada para este jueves con Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí. Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención que nos han dispensado. Los dejamos ahora con Levántate Cuba, bajo la conducción de Maite Luna.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.